Bien, pues decía que estábamos viendo de la filosofía de Ortega, de Carlos Marx. Abraham, me habías pedido que repasáramos un poco la noción de dialéctica, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo para ya continuar y casi terminar, porque nos faltaba poco del pensamiento de este autor. Esta noción es, bueno, tiene interés, es importante, tiene un significado complejo, incluso como la noción también de alienación, porque está tomada de la filosofía de Hegel, pero en el caso de Carlos Marx nos ofrece una concepción algo distinta a la que veíamos en Hegel, ¿no? Desde luego, no hay que confundir la noción de dialéctica en Marx con la que encontrábamos en Platón, ¿no? En Platón ya dijimos en su momento que tenía que ver más bien con el lenguaje. Se trataba de, en el caso de Platón, comprender cómo, nos dice Platón, nosotros podemos ir mediante la discusión, siguiendo el estilo de los diálogos socráticos, ir progresando en el conocimiento de las relaciones entre las ideas para culminar al final en la comprensión de la idea última, que era la idea del bien. Incluso había, en el caso de Platón, por ejemplo, en el banquete, la concepción de la dialéctica se entendía más bien como impulso erótico, ¿no? En el banquete nos enseñaba Sócrates cómo podemos educar a una persona para que se vaya disciplinando su sensibilidad de tal manera que de la percepción y gozo de los placeres sensibles y de la belleza sensible, pues la persona vaya elevándose a la comprensión de formas más altas y perfectas y sutiles de belleza hasta terminar en la idea de la belleza, ¿no? La dialéctica en Platón, como impulso erótico, terminaba en la concepción de la idea de la belleza como lo máximo de la realidad, y la dialéctica entendida como actividad intelectual, pues tenía que ver con la comprensión de las relaciones entre las ideas y se identificaba con la filosofía, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, no hay que confundir esta manera de entender la dialéctica, que era la de Sócrates, con el punto de vista hegeliano y también marxista, ¿no? ¿De acuerdo? En el caso de Hegel y de Marx, la noción de dialéctica se refiere, como he puesto aquí, a cómo es el mundo, a la estructura de la realidad y de las transformaciones de la realidad. Bueno, en primer lugar, para ver la noción de dialéctica un poco a partir de estos esquemas que tenemos aquí, la concepción dialéctica de la realidad entiende que la realidad está formada de partes que se relacionan entre ellas, dando lugar a características propias y características nuevas, ¿no? La realidad se entiende como el todo, no exactamente como las partes que componen a un todo, ¿no? Cada parte incluso se considerará que tiene sentido en el interior del todo, ¿no? Cuando nos encontramos, esto es así sobre todo en las relaciones que vemos en los objetos que son sistemas o en los conjuntos que son sistemas. Bueno, igual lo estoy contando como muy rápido, ¿no? Pero este punto es importante. La comprensión de dos tipos de todos, los todos que son muy sencillitos, que constan de partes unidas simplemente algo así como por conexión puramente espacial y física, como un montón de cristales que caen cuando tú golpeas con un martillo en el cristal y caen al suelo, eso es un todo mostrenco, un todo simple, ¿no? Y frente a ese todo mostrenco, todo simple, tenemos todos más complejos que en filosofía se le suele dar el nombre de sistemas, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo de un ser vivo, ¿no? En los todos de este estilo, que son más complejos, el todo es más que la mera suma de las partes. Hay propiedades emergentes, como la propiedad de andar, que tiene el cuerpo entero y no solo las piernas, ¿no? El cuerpo puede andar porque cada parte del cuerpo ejerce su función para permitir esta característica, que, repito, es una característica de la totalidad del cuerpo, no solo de las piernas, ¿no? En los todos, que llamamos sistemas, además, cada parte está en el lugar que le corresponden para el funcionamiento de la totalidad, ¿no? Tiene un sentido que vale solo en la medida en que forma parte del todo. Esto ya estaba también un poquito en Aristóteles, ¿no? Lo que va a hacer Hegel, y en cierto modo el marxismo, es tal vez exagerar la primacía del todo frente a las partes que lo componen, el punto de vista de la totalidad. Esto aplicado a política, por ejemplo, esta frase que tenemos aquí de Hegel, lo verdadero es el todo, aplicado a política, a la política, querría decir que en las relaciones entre la sociedad y el Estado y el individuo, lo principal será la totalidad, la sociedad y el Estado, y el individuo tendrá un valor menor, y solo en la medida en que forma parte del todo, ¿no? ¿Vale? Hay que tener un poco cuidado con esta concepción porque con bastante facilidad, cuando se afirma esto, que lo principal es el todo, aplicado a política, insisto, pues puede dar lugar a visiones autoritarias, ¿no? La filosofía de Hegel, bueno, pues no es muy difícil extraer de ella consecuencias autoritarias como en las versiones más duras, por ejemplo, del pensamiento de Carlos Marx, ¿no? Las concepciones estatalistas, como vimos en el uso del marxismo por parte de Stalin y por parte de Mao Zedong, ¿no? Que le dan importancia a la totalidad, ¿no? ¿Vale? Estos autores otorgan a la sociedad y al Estado más primacía o valor que al individuo. Esto en primer lugar, ¿no? Luego, casi más propiamente dialéctico sería esta consideración, más que la primacía de la totalidad, que también es importante, ¿eh? Abraham, pero yo insistiría un poco más en esta otra idea que va a estar mucho en la filosofía de Carlos Marx y la va a recoger muchísimo el marxismo también, ¿no? La concepción de la realidad como algo cambiante, no procesual, ¿no? Esto quiere decir que en la sociedad nos encontramos elementos contradictorios. Aquí hay un lejano eco también del pensamiento heraclitiano, ¿no? Que entendía que la guerra era el padre de todas las cosas, ¿no? Como lo he puesto aquí también, una especie de herencia de la concepción heraclitana de la naturaleza, ¿no? La realidad, nos encontramos que ocurre algo, después aparece como la negación de ese algo, y como consecuencia del enfrentamiento entre esos dos elementos opuestos, aparece la superación de todo ello, ¿no? Utilizando la terminología un poco más clásica, tendríamos primero la tesis, luego la antítesis y luego la síntesis. El marxismo va a insistir en la existencia de conflicto y contradicción entre los elementos que componen la sociedad, ¿no? Y así la historia es una consecuencia del enfrentamiento entre amos y esclavos, entre señores y siervos, y entre burgueses y proletariado, ¿no? Elementos opuestos que van generando movimiento a partir del enfrentamiento de todo ello, ¿vale? Bueno, se trata entonces de entender el mundo y la vida como algo cambiante, y como además ocurriendo dentro de ella, en el seno, en el interior de ella, la contradicción, una visión que tiene algo como de trágico, ¿no? De hecho, los críticos, por ejemplo, a Carlos Marx, los que se han enfrentado a su pensamiento, pues tal vez apoyándose un poco en esta concepción de la dialéctica, nos han dicho que el marxismo acaba ofreciendo una visión de la sociedad como en guerra, como enfrentándose, ¿no? Y como el marxismo pues siempre ha buscado como grupos que mantengan la oposición para, a partir de la identificación en uno de esos grupos, pues promover el cambio social, ¿no? Y generando una visión, por tanto, conflictiva de la sociedad, ¿vale? Que tiene que ver, repito, con esta concepción del mundo y la historia, consecuencia del enfrentamiento entre pares y opuestos, ¿vale? No sé si de esta manera lo he contado un poco rápido. David, hola, también veo que has entrado. Estupendo. Abraham, no sé si me he explicado lo suficiente en este punto. Eso es, lo tienes ahí. Vale, muy bien, ¿no? Luego tenemos, en relación a la dialéctica, tenemos también bueno, más asuntos que merece la pena señalar, ¿no? Y vamos a ver, el otro día ya lo presenté, pero lo voy a ofrecer ahora otra vez a modo de resumen otra vez, ¿no? Cuando hablamos del materialismo, otra vez, ¿no? Pues aquí encontramos también la concepción dialéctica del materialismo, que entendía, como he dicho antes, ¿no?, que la realidad, incluso la realidad biológica y la realidad física, está sometido a este proceso de enfrentamiento de pares de opuestos, ¿no? Y luego el materialismo histórico, que sería, bueno, la concepción como más, yo creo, en cierto modo, como más interesante del marxismo, lo propiamente marxista cuando hablamos del materialismo. ¿Vale? Abraham y David. Ya dijimos que el materialismo histórico quería ser una comprensión de la realidad histórica, de la historia, que se forma a partir de investigaciones filosóficas, pero también a partir de investigaciones que querían ser empíricas, casi diríamos científicas, a partir de la comprensión de la historia y de la economía y de la reflexión filosófica, ¿no? Ya dijimos también que el propósito del materialismo histórico era entender cómo se forman los grupos sociales, las organizaciones sociales principales, ¿no? Que en la jerga del marxismo, pues ya dijimos que se llaman clases sociales, ¿no? Y entender también cuáles son las leyes que van a determinar los procesos sociales y de la historia, ¿no? ¿Cuál es la concepción fundamental que encontramos en el materialismo histórico? Abraham y David también, un poco en relación con la concepción dialéctica, ¿no? Bueno, pues la tesis principal es que las bases que determinan o que influyen de modo principal en drástico, quiero decir, en el cambio social y en la organización social, pues son las bases materiales, es la base material, que en definitiva tiene que ver con lo que después el marxismo llamará fuerzas productivas, con la riqueza y, si queréis, para decirlo de una manera muy burda, con el dinero, ¿no? Con la propiedad privada y, en definitiva, al final también el dinero, ¿no? Todo eso, el dinero, la propiedad privada, las fuerzas productivas y los cambios que se den ahí son lo que van a determinar el cambio en los otros niveles de la sociedad. A estos niveles básicos, dijimos el otro día, le damos el nombre de infraestructura, ¿eh? Mientras que a los niveles sociales que descansan en ella, y que son como expresiones secundarias de ella, pues se les da el nombre de supraestructura, ¿no? Y aquí está la cultura, la filosofía, el mundo jurídico, las relaciones sociales, etcétera, ¿no? En definitiva, la idea que tenemos aquí, que muchas personas comparten, ¿no? Aunque no sean marxistas en el sentido muy, muy estricto, ¿verdad? Es que en realidad son los intereses económicos lo que van a motivar y determinar los cambios sociales y los procesos históricos. ¿Vale? De tal manera que al final habrá enfrentamiento en la historia, será la historia la consecuencia del enfrentamiento de clases antagónicas, ¿no? Y entonces, de nuevo, recogiendo otra vez a Abraham y David lo que decíamos de la dialéctica, pues bueno, lo que he subrayado aquí, esta expresión, clases sociales antagónicas, pues no es otra cosa que la concreción, la puntualización o concreción o realización, como queráis, del concepto dialéctico que tenía Carlos Marx de la historia, ¿vale? Y de la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, ya el otro día pues hablamos de todo esto, hablamos también de la infraestructura y de la supraestructura, hablamos también de la alienación. No sé si es necesario que repita un poco más este concepto, que es fundamental, ¿no? David y Abraham, ¿es necesario que insista en él, en este concepto, el de alienación? A ver.
Un repaso así rápido, no lo digas mal.
¿Perdón, Abraham?
Y un repaso rápido así
Vale, un repaso un poco rápido, ¿no? De acuerdo. Pues vamos a ello, porque además me temo que, como te decía antes, o como os decía antes, como que no se grabó la clase del otro día, ¿no? Bueno, este concepto es fundamental, ¿eh? Es muy, muy, muy importante. Está tomado del pensamiento de Hegel y de la filosofía de Hegel, aunque Carlos Marx le va a dar una interpretación propia, ¿no? ¿Y en qué consiste la alienación? Pues en esto que tenéis descrito aquí, en una experiencia o situación vital que podemos experimentar, que experimenta el sujeto. Es la situación vital en la cual el sujeto sale de sí, está fuera de sí. No es dueño de sí, hay otra cosa que se apropia de uno, está enajenado, ¿no? Como lanzado de su propio ser. Y en esta misma medida, en la medida en que no somos dueños de nosotros porque estamos alineados, ¿no? Alienados, alineados no, cuidado, la palabra la he dicho mal. Alineado significa estar en línea, ¿no? Entonces no hay que confundir, por supuesto, ¿no? Estos dos conceptos no tienen nada que ver, ¿no? Alienados quiere decir estar fuera de sí. Y en la medida en que estamos alienados, no somos dueños de nosotros mismos y, por tanto, no somos libres. ¿Vale? Se puede entender un poco mejor y más el concepto de alienación si lo comparábamos, como vimos el otro día, con el que se encuentra en la filosofía de Hegel, ¿no? en la filosofía de Hegel, de este importantísimo filósofo de la primera mitad del siglo XIX, alemán, el sujeto de la alienación era Dios o la idea. También utiliza este título, pero para no complicar las cosas, ya dijimos el otro día que podemos hacer sinónimo la palabra Dios a la palabra idea en la filosofía de Hegel, ¿eh? No en Platón o en otros autores, ¿no? Entonces, para Hegel ocurre que la idea o Dios se aliena, sale de sí misma y se convierte en otra cosa totalmente distinta a él, a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo otro totalmente distinto a Dios? Pues el mundo de lo finito. Dios es lo infinito. ¿Y cómo crea a la naturaleza? Pues a partir de ella misma, una especie de concepción panteísta, que es la que nos ofrece Hegel, en cierto modo panteísta al menos, Dios se anula a sí mismo mostrándose como lo otro contrario de sí, ¿vale? Convirtiéndose en naturaleza. Esto se ve como con mucha claridad en el hecho de que Dios se encarna y se convierte en hombre. Esa naturaleza dual, extraña, que tiene Jesús, pues muestra esta situación totalmente paradójica, ¿no? Jesús es hombre, pero también es Dios, ¿no? Y hombre, ser finito, por tanto, que sufre y muere, es algo como muy distinto a Dios, que es un ser infinito y no puede morir, ¿no? Pero resulta que Jesús es Dios hecho hombre, ¿no? Eso sería Dios como alienado o convertido en lo otro distinto radicalmente de sí, ¿vale? Y la causa de la alienación de Dios para Hegel, pues es teológica. No es otro que el objetivo que tuvo Dios de crear el mundo finito, ¿no? El mundo, al final, incluso de lo humano, ¿no? Bueno, si vamos a Carlos Marx, su concepción es distinta, aunque en relación al concepto podríamos decir que viene a ser lo mismo, ¿no? Esta experiencia que le pasa al sujeto de convertirse en otra cosa o en hacerse otra cosa, en no ser dueño de sí mismo, ¿no? No ser quien es, ¿no? Por decirlo así, el concepto más o menos viene a ser el mismo, pero el sujeto y la causa de la alienación son muy distintas, ¿no? Para Carlos Marx, el sujeto de la alienación no es Dios, porque Carlos Marx no cree en Dios, ¿no? Es uno de los grandes ateos que encontramos en el siglo XIX y en la edad, por tanto, contemporánea. Él no cree en Dios. El sujeto de la alienación somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Y la causa de la alienación, del enajenamiento, del perderse a uno mismo, del no tener libertad, del convertirse en otra cosa, en hacerse cosa, en definitiva, la causa es una causa mundana, no es una causa teológica, ¿no? Es una causa que tiene que ver con el mundo económico, tiene que ver con el interés económico, con la explotación económica, y el dominio de una clase sobre otra, de una persona sobre otra, ¿no? Que para Carlos Marx, en definitiva, tiene su origen en la existencia de la propiedad privada, ¿no? Entiende Carlos Marx que el mal de los males es la existencia de la propiedad privada, que generó, en cuanto apareció la propiedad privada, generó la división social en clases sociales y el hecho de que habrá una clase que poseerá la propiedad privada y otra clase que no la va a poseer la propiedad privada de las fuerzas productivas, cuidado con esto, de las fuerzas productivas, otra clase que no lo va a poseer y entonces va a tener que poner en venta, como ocurre en la sociedad capitalista burguesa, ¿no? Hablo a la manera marxista, tiene que poner en venta la fuerza de su trabajo en el mercado laboral, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, el concepto más o menos es el mismo, pero luego hay diferencias importantes, ¿no? Entre Hegel y Marx, ¿no? Y dijimos que la alienación principal era la alienación económica, ¿no? Es la que ocurre en el ámbito fundamental de la vida humana, porque el ámbito fundamental de la vida humana es el ámbito de la producción, va a decir Carlos Marx, ¿no? Los seres humanos necesitamos transformar la realidad para acomodarla a nuestras necesidades, para en definitiva adaptarnos a ella, ¿no? No como los animales que modifican sus partes físicas mediante los procesos evolutivos que les han permitido tener rasgos, características e instintos con los que pueden sobrevivir. Esto en el caso del hombre no es así. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar la realidad. El otro día ya dijimos que hay una expresión muy importante referida a esta circunstancia del hombre transformando la realidad. La expresión es homo faber, faber, con B, ¿no? En latín, que significa hombre que fabrica, ¿no? Los seres humanos somos seres que fabricamos, que cambiamos la realidad, ¿vale? Por tanto, el ámbito donde esto ocurre, que es el ámbito del trabajo, lo que llamamos trabajo, pues es fundamental, ¿no? Pero ese ámbito, que tendría que ser para Carlos Marx un ámbito de crecimiento, de desarrollo personal y de satisfacción, según Carlos Marx debería ser esto, la actividad productiva, luego recibirá el nombre de trabajo. Sin embargo, en la mayor parte de sociedades conocidas, pues no es un ámbito de desarrollo personal, de liberación, de creatividad, ¿no? De satisfacción. Más bien es un ámbito en donde se da la explotación, el sufrimiento, la gente vive de modo muy incómodo, el trabajo. Hay textos de Carlos Marx en donde, de manera hasta un poco simpática, describe esta situación, que no tenemos tiempo para leer, ¿no? Pero acaba diciendo, es que la gente huye del trabajo como si fuera, en fin, absolutamente grave, ¿no? Como si fuera el mal mayor, ¿no? Y en las sociedades de explotación parece que es así, ¿no? ¿Y por qué es así en las sociedades de explotación? Es decir, en todas las sociedades que admiten la propiedad privada de los medios de producción, de la tierra, de la riqueza de la industria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en ellas el trabajador, el productor, bien sea el esclavo, bien sea el siervo, bien sea el proletario, la jerga marxista, tenemos que referirnos así a los que trabajan en las fábricas, por ejemplo, y fundamentalmente, entonces se dan tres elementos o características que tienen que ver con esta alienación fundamental, ¿no? El primero, o la primera característica, es que en estas sociedades de explotación lo que crea el productor, el trabajo, el campo, el trabajo en el campo, el objeto en el campo, el cereal, o los animales que cuida el trabajador en una granja, pues no le pertenecen a él. El campo y los bienes del campo no son del campesino. Las vacas y los animales que va a cuidar el ganadero no son de él, excepto que sea el propietario, pero si se trata de alguien que trabaja para él, como era el esclavo, como era el siervo, pues no son de él, ¿no? Más bien ocurre que se vive el objeto producido, el coche que hace un trabajador o un conjunto de trabajadores en la fábrica, los trabajadores no lo van a sentir como suyo, y legalmente no es suyo, aunque lo han hecho ellos con su esfuerzo, con su talento, el talento de su mente y de su cuerpo, lo han hecho ellos, pero no es de ellos, ¿verdad? No le pertenece al productor, sino que le pertenece al amo, al señor o al burgués, ¿no? Utilizando las clasificaciones que nos ofrece Carlos Marx, ¿no? ¿Vale? Se vive como algo ajeno, a pesar de que ha sido hecho por el individuo, ¿no? Claro, la propuesta de Carlos Marx es que esto no ocurra. Se puede decir, bueno, pero es que en el caso, sobre todo, de la sociedad ya capitalista, industrial, pues se le paga, se me da un sueldo. En el caso de, ¿no? Algo parecido en el caso del siervo, pero en nuestra sociedad actual capitalista, pues al menos, bueno, lo que ocurre es que se le paga. Pero Carlos Marx dirá, y el marxismo, pero se le paga menos que lo que corresponde a lo que él produce. No es lo mismo el valor de cambio que tiene el objeto producido que lo que después le dan al propietario, al empresario, por aquello que ha producido el productor, ¿no? Esa diferencia entre el bien que está en el mercado y lo que se le paga al trabajador para construir ese bien, se le da el nombre de plusvalía, ¿no? El otro día ya nos referíamos un poco a esto, ¿no? Que es lo que tenéis aquí, ¿no? La plusvalía, ¿eh? Y es una consecuencia de que al final, pues ocurre que aquello creado por el trabajador, por el productor, pues no le pertenece a él. Más bien, el amo, el señor o el burgués se apropian, estoy hablando a la manera marxista, para que se entienda su punto de vista, se apropian de eso que ha producido el productor. En sociedades distintas, en donde no exista la propiedad privada, se entiende que en la sociedad comunista esto no ocurrirá. En la sociedad comunista esto no ocurrirá, porque pasará que aquello que ha sido hecho por el productor, es verdad que no le va a corresponder exactamente al productor mismo, sino que le corresponderá a la sociedad en su conjunto. La riqueza generada por el productor reobra o influye de nuevo en el productor, en la sociedad comunista, eso es lo que se propuso Carlos Marx, ¿verdad? Primero en la sociedad socialista y luego ya en la comunista, en la realización última de la utopía propuesta por Carlos Marx, ¿no? Al final reobra o vuelve otra vez al productor gestionada por el Estado, ¿no? El Estado y distintas formas de organización estatal, eso Carlos Marx tampoco lo precisó de manera suficiente, cómo iba a organizarse después la sociedad sin propiedad privada, ¿no? Pero se entiende que algo así como Estado tiene que existir para recoger la riqueza generada y los bienes generados por los productores, por los campesinos, los artesanos, los obreros, los intelectuales en sus tareas intelectuales, etcétera. El Estado se encargará de recoger toda esa riqueza y distribuirla de un modo adecuado, creando escuelas, creando carreteras, creando sanidad, ¿no? Creando seguridad, policía, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos pueda cuidar, ¿no? Entonces, se supone que al final va a volver sobre el productor, de tal manera que no ocurriría esto, ¿vale? Esto de que el objeto producido no le pertenece al productor ocurre en las sociedades de explotación y es una muestra de la alienación, del hecho de que la riqueza generada por el productor, en el fondo y al final, no la vive el productor como algo suyo, hay otra realidad que se expropia de eso que es suyo. Esta es la experiencia de alienación, ¿no? Además, también la actividad productiva misma no le pertenece, ¿no? Sino que se vive como algo ajeno, incluso como una especie de castigo divino, ¿no? Esto de ir a trabajar no va conmigo, ¿no? La gente huye del trabajo. Lo vemos ahora incluso que las condiciones laborales son mejores, ¿no? Pues la gente quiere jubilarse, como huyendo del trabajo, como si fuera una especie de castigo de Dios, ¿no? Porque en ella parece que se pasa mal, ¿no? ¿Vale? Se pasa mal. Y incluso, bueno, no solo en relación a pues el ocio, el aburrimiento, ¿no? Sino que se pasa físicamente mal, se puede pasar físicamente mal y psicológicamente también se puede pasar mal, ¿no? Porque no se vive como algo perteneciéndolo a uno. ¿Vale? De ahí lo bueno que es tener un trabajo que vaya con nosotros. Y si la sociedad actual, voy a hablar a la manera marxista, capitalista, nos permite dar con un trabajo que coincida mucho con nuestra vocación, que coincida mucho con algo muy profundo dentro de nosotros, ¿no? Pues entonces tenemos una suerte extraordinaria, ¿no? Porque muchísima gente no lo vive así, ¿no? ¿Vale? Sino como algo ajeno a nosotros mismos, ¿no? O a él mismo. Incluso al final el propio ser, la alienación económica lleva que el sujeto no se posea a sí mismo y se convierta en una simple, la persona se convierte en una simple mercancía, en una simple cosa. ¿Vale? Aquí tenemos una idea muy bonita que el otro día no desarrollé, igual conviene desarrollar un poco más, ¿no? Sirve para Carlos Marx y para los marxismos posteriores. En el libro se habla también de marxismo posterior, ¿verdad? De otros autores ya en el siglo XX que van a seguir el pensamiento de Carlos Marx. Y en todos ellos encontramos esta idea que tiene interés. Yo creo que es bonita, es interesante, ¿no? Más allá de si estamos de acuerdo o no con Carlos Marx, hay que reconocer que él tuvo un afán, bueno, que es realmente interesante y que coincide con el punto de vista ilustrado del siglo XVIII, incluso con la filosofía kantiana, ¿no? A ver, el otro día no lo conté y ahora creo que podríamos, en esta especie de resumen ampliación, comentarlo un poco más, ¿no? Os quiero preguntar si se va entendiendo Abraham y David. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, más o menos?
Sí. Tengo el micro porque tengo el jaleo en casa, vale. Los niños y eso.
No te preocupes, eso es, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora voy a comentar una cosa que creo que tiene interés y que me gustaría que, bueno, lo pudierais también como reflexionar y mirar un poco, ¿no? A ver, pero para entenderla tenemos que hablar un poquito de la Ilustración y de Kant, ¿no? La Ilustración, el movimiento filosófico del siglo XVIII, que tiene como protagonistas más conocidos a los ilustrados franceses, ¿no? A Voltaire, a Diderot, a Rousseau, ¿no? La enciclopedia, ¿no? De la Ilustración. Ese movimiento aparece como una crítica a la Edad Media, al pensamiento medieval, a la forma de vida medieval. Aparece como una filosofía que reivindica el ejercicio de la razón, que reivindica el ejercicio de la razón para dos tareas: para la comprensión del mundo físico, y eso culminará en la física de Newton, un gran logro ilustrado, ¿verdad? La ilustración se llama así porque hace una reivindicación de la luz, del poner luz en la experiencia. Poner luz en la experiencia del mundo mediante el desarrollo de la ciencia, eso fue muy importante para los ilustrados, y ahí culminó con Newton, ¿no? La ciencia de Newton, la física de Newton, y poner luz también en el ámbito de lo humano, para aclarar lo humano y para conseguir una organización social más justa, ¿no? Tal vez el pensamiento de Rousseau estaría en esa línea, en la reivindicación del ejercicio de la razón para ordenar la sociedad de un modo distinto. Ese orden nuevo que van a promover los ilustrados culminará en la Revolución Francesa de 1789, que vendrá ya a ser como la superación del orden medieval y el intento de hacer que la razón reine sobre el mundo humano, social y político. Tal vez ese afán de ejercicio de la razón para ordenar la política no se ha cumplido del todo, ¿no? Pero desde luego está en la concepción ilustrada, en el pensamiento ilustrado. Otra consecuencia de la ilustración es la aparición de los derechos humanos, ¿no? Derechos universales del ser humano, a partir también y unido a la Revolución Francesa y la Revolución también americana, ¿no? En ese momento, a partir de ese momento, aparecen las democracias, y todo ello es una consecuencia de una idea bien interesante, que la cuenta incluso el propio Kant. Ahora paso un poquito a Kant para entender esto que quiero que veamos aquí, ¿eh? Lo de la crítica de Marx a la cosificación del trabajador en el mundo económico y laboral, ¿no? Bien, Kant es también un ilustrado y tiene un escrito muy bonito que os recomendaría, si cuando tengáis tiempo, que leyerais, que se llama Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Y en ese escrito tan interesante, muy cortito, se lee muy bien, Kant nos dice, pues yo entiendo por ilustración el paso a la mayoría de edad y el dejar de lado una minoría de edad culpable, porque el niño es menor de edad y, bueno, no hay problema en lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Pues permite que otros individuos le tutelen. ¿Y cuáles son esos otros individuos que tutelan al niño? Pues los padres o los tutores legales, los maestros y los profesores. En ese estado no pasa nada malo, porque corresponde a la infancia de la razón. Es normal que un niño no se gobierne a sí mismo. El problema viene cuando un adulto no se gobierna a sí mismo y vive aún en minoría de edad, porque hay otro que le tutela, que le gobierna. ¿En qué consistiría la ilustración? En el paso, dice Kant, a la mayoría de edad. Claro, esto que puede sonar, bueno, bonito y sin mucha trascendencia y un asunto intelectual y nada más, ¿no? No es así, no es un asunto simplemente intelectual. ¿Por qué? Porque tiene también consecuencias políticas, y lo tuvo. Por ejemplo, si nos preguntamos, a ver, ¿qué sistema de gobierno es aquel en el que se realiza esta idea, se concreta esta idea de que tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, que no tiene que existir una tutela por parte de algo exterior a nosotros mismos? Desde luego no sería un Estado teocrático.
La autocracia, ¿no?
Estados teocráticos, ¿verdad, Abraham? Es
la autocracia del Estado.
Sí, eso es. Sería más bien la democracia. Muy bien, ¿no? En los Estados teocráticos es algo de fuera, como es Dios el que gobierna. Tampoco podría ser un Estado en el que mande un rey, o sea, aristócratas que nos gobiernan sin habernos consultado si queremos que nos gobiernen. Ni tampoco podría ser una dictadura, ¿no? En donde también alguien ajeno a la mayoría de la gente toma el poder, generalmente con las armas, ¿no? Tendría que ser un sistema político en el que la gente se gobernara a sí misma. ¿Y cuál es ese? Pues como has dicho, pues seguramente lo podemos ver claramente, ¿no? Con claridad. La democracia. ¿Vale? La democracia. Bien, en la filosofía de Kant tenemos un poco este tipo de ideas, ¿eh? Cambio, una cierta o bastante simpatía a la Revolución Francesa, ¿no? O al menos una cierta simpatía, aunque ahí había también en la Revolución Francesa cosas un tanto terribles, ¿no? La guillotina usada de manera indiscriminada y mucha persecución y autoritarismo también. Al final acabó también en otra especie de organización autoritaria política, ¿no? Bueno, entonces tenemos por un lado esta idea del gobierno de uno mismo por uno mismo, ¿no? Sin algo ajeno. Y se concreta también en Kant en algo muy importante, en una concepción de los deberes morales. Tal vez, aunque no está esto, no estaba en nuestro libro, no estaba en el programa y no vimos la filosofía de Kant, pero tal vez habéis leído un poco del pensamiento kantiano, de la ética kantiana, por ejemplo, y allí habéis podido ver en la ética kantiana que hay una parte muy interesante, muy bonita, que se refiere al mandato que le parece a Kant principal. El mandato que le parece principal recibe el nombre de imperativo categórico. Él entiende la vida moral de un modo muy riguroso, entiende que hay que hacer el deber por el deber, no el deber para encontrar una satisfacción, ¿no? Sino el deber por el deber. Entiende que el deber se puede cumplir a rajatabla y siempre, sin excepción ninguna, ¿no? Y considera que podríamos formular un mandato que ilustrara muy bien la idea del deber por el deber, ¿no? Al mandato que ilustra bien la idea del deber por el deber, se le da el nombre de imperativo categórico. Un imperativo que nos manda de modo incondicionado. No como las recetas que encontramos cuando compramos tal vez pues medicinas, ¿no? Leemos el prospecto y te dice, pues tómese una pastilla después de cenar. Ese no es un mandato incondicionado, porque vale para ti en la medida en que tú necesites ese fármaco, pero si no lo necesitas, a mí no me manda ese mandato, ¿no? O tienes que circular por la derecha. Bueno, eso manda si yo cojo un coche. Si no cojo un coche, no tengo que ir por la derecha, ¿no? Es un poco distinto, ¿eh? Hay mandatos que nos mandan de forma condicionada. Pero pensó Kant que hay un mandato que nos manda de modo absoluto, pleno, y que tenemos que cumplir a rajatabla si queremos jugar a la bondad, a ser buenos, ¿eh? No a ser felices, sino a ser buenos, que son dos cosas para Kant un tanto distintas. Y él piensa que jugamos a ser buenos, ¿eh? Que nos empeñamos a ser buenos y que es muy importante estar en el empeño de ser buenos, ¿vale? Bien, ¿cómo se expresa el imperativo categórico? Tiene varias formulaciones, ¿eh? En la filosofía de Kant. Pero hay una muy bonita que tiene que ver con esto y que consiste en decir, lo voy a decir un poco simplificándolo, ¿no? Trata la persona que hay en ti y en los demás como un fin final y nunca meramente como un simple medio. Esta es una formulación del imperativo categórico, la formulación de los fines finales. Tiene otras formulaciones, ¿eh? Pero bueno, no voy a citar ni siquiera las otras formulaciones para centrarme un poquito más en esta, ¿no? La repito, trata la persona que hay en ti y en los demás como un fin final y nunca meramente como un simple medio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando estamos ante los demás y ante nosotros mismos, en la medida en que somos personas, pero bueno, lo podemos ver con más claridad cuando estamos ante los demás, cuando estamos ante alguien del que decimos que es persona, nuestra voluntad se tiene que parar un poco, ¿verdad? No podemos hacer todo lo que nosotros queramos, cualquier cosa con una persona. Con una cosa podemos hacer cualquier cosa. Eso sí. Naturalmente que ahí pues también podemos utilizar la inteligencia. Yo puedo, con la mesa que tengo ahora delante, hacer lo que me venga en gana. La puedo romper, la puedo manchar, la puedo decir palabras que sean algo así como insultos. Y no pasa nada desde el punto de vista moral. Sí pasa desde otros puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, si la tiro por la ventana me pueden detener. Y es verdad, ¿no? Se había ido la grabación. Un momentito. Se había ido la grabación. Vaya. Eso es. No sé desde cuándo se había ido, vamos, la grabación o la conexión a internet. Vaya, otra vez con el asunto de la TAP.
No sé si, no sé si me ves bien.
Abraham, desde el imperativo categórico de los fines finales.
Sí, yo estaba buscándolo en el resumen de CAM. Estaba buscándolo en los imperativos.
Vale. Bueno, lo voy a repetir un momentito para enlazar con lo anterior y continuamos y lo conectamos con Carlos Marx, ¿eh? Porque es muy, muy importante. Bien, pues decía que Kant va a ofrecernos una, nos va a ofrecer Kant una formulación del imperativo categórico que era bien, bien interesante, ¿no? Y consistía en el siguiente mandato. Nos dice él, trata a la persona que hay en ti y en los demás como un fin final y nunca meramente como un medio, ¿vale? Nunca meramente como un medio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando yo estoy delante de una persona, tengo que detener mi voluntad, tengo que detener mi deseo, porque esa persona no es una cosa. Esto es muy importante. Es sencillo también de entender, ¿no? Yo ahora estoy tocando la mesa y, como os decía antes, con la mesa puedo hacer lo que me venga en gana, ¿eh? La puedo romper, la puedo ensuciar, la puedo incluso tirar por la ventana. Desde el punto de vista moral, no hay nada incorrecto en eso. Es verdad que luego tiene consecuencias. Si la tiro por la ventana, bueno, puedo dañar a alguien y entonces ya sí hago algo que podría ser inmoral, ¿no? Pero me puede coger la policía y sería imprudente hacerlo. Además, es poco inteligente tirar cosas y estropear la naturaleza más de lo que estamos haciendo. Es poco inteligente porque cuesta un dinero estropear la mesa, ¿no? Pero la mesa, en el sentido más estricto, no merece mi respeto. Merece ciertas formas de cuidado que tienen que ver con mis intereses económicos, psicológicos, sociales, etcétera, ¿no? Pero no propiamente respeto. Sin embargo, cuando estoy delante de lo que llamo persona, ese ser es muy especial y ese ser sí merece respeto. ¿Qué significa que merece respeto? Que yo tengo que atender a sus propios fines, que no lo puedo convertir en mero medio o simple medio para mis propósitos, ¿vale? Porque es un fin final. Si yo hago eso y me relaciono con una persona como un simple medio para mis intereses, la estoy, fijaros en esta palabra, cosificando, haciendo cosa, tratándola como si fuera una mesa, ¿verdad? Como si fuera una cosa más del mundo, ¿vale? Ahí está el carácter inmoral de la relación que puedo tener yo con las personas. Cuando hago eso, cuando me olvido del hecho de que son personas y que tienen su propia dignidad, sus propios derechos, sus propios fines o propósitos, ¿no? Y más bien me relaciono con ellos para apropiarme de ellas, para utilizarlas para mi placer, para utilizarlas para mi satisfacción, para utilizarlas para mi riqueza, para utilizarlas a cualquiera de, bueno, o en cualquiera de los intereses que yo pueda tener, ¿vale? Ahí está propiamente el mal. Bien, esa es la formulación más, para mí, más interesante del imperativo categórico. Trata a los demás y a ti mismo como un fin final y nunca meramente como un simple medio. Bueno, ahora volvemos a Carlos Marx. Me ha alargado igual un poco como demasiado, ¿no? Pero me parece que tenía mucha importancia aquí, ¿no? Porque en realidad la crítica que Carlos Marx hace a las sociedades que llama de explotación, en donde se da la propiedad privada, consiste en señalar el hecho de que en ellas el productor se convierte en una simple mercancía que se compra y se vende, que no tiene dignidad ni valor propio. En estas sociedades, y es como muy claro en el caso de la sociedad esclavista, ¿no? Ahí el esclavo pues no valía como persona. Se podía hacer lo que quisiera, el amo podía hacer lo que le viniera en gana, lo que quisiera con él, ¿verdad? Porque era un simple instrumento, era una cosa más. Esto está en el mundo esclavista, ¿no? Está también en el mundo medieval, ¿no? Y el señor disponía del siervo, el derecho de pernada, que igual recordáis, el derecho de pernada consistía en que la noche de bodas el señor tenía derecho a tener relación íntima, sexual, con la mujer que se acababa de casar, del siervo, ¿no? Una barbaridad, podía disponer de su cuerpo, ¿no? En las sociedades capitalistas decimos, no, pero las personas tienen también derechos, pero bueno, también encontramos que en las sociedades capitalistas a veces parece, y en algunas sociedades muchísimo, que en realidad los trabajadores son simples cosas para producir, ¿eh? Y que ofrecen, bueno, ofrecen, no les queda otro remedio, ¿no? Su fuerza de trabajo, su fuerza física, o sus habilidades, o su inteligencia, lo ofrecen en el mercado, a ver quién lo compra, a ver quién te compra, ¿no? Y te tienes que aguantar si las condiciones laborales. Ahora además estamos viendo que hay como un retroceso de la calidad del trabajo y de la situación laboral de las personas, ¿no? De nuevo volvemos a trabajar más de 8 horas, ¿no?, en condiciones que, en fin, son cada vez más lamentables, de pérdida de derechos sociales y, ¿no? Esto lo estamos viendo porque está la cosa yendo un poco como para atrás, ¿verdad? Y muestra que hay una cierta o bastante, y el marxista diría, total facilidad en la sociedad capitalista para convertir al trabajador en simple cosa para la producción. Olvidándote de si tiene salud, si es feliz, si está bien psicológicamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, me he alargado un poco en este punto porque me parecía interesante, ¿eh? Yo os pediría, incluso para el examen, si cayera algo de Carlos Marx, ¿verdad?, pues que pudierais hacer este tipo de comentarios que no está del todo en el libro, pero que merece mucho la pena, ¿no? Conectar, ¿no?, la crítica que hace Carlos Marx a la alienación económica en este punto con los ideales de la Ilustración, incluso con el imperativo categórico propuesto por Kant. ¿Vale? Y luego hay otras formas de alienación, la alienación social, la división de la sociedad en clases sociales, ricos, pobres, diciéndolo de una manera totalmente general, ¿no?, burgueses y proletariado, siervo y señor, y amo y esclavo, ¿no? La alienación política, la aparición del Estado, que viene a ser al final, en el caso de las sociedades de explotación, el Estado no va a ser algo que vaya a favor de los intereses del oprimido, sino más bien un instrumento, será un instrumento el Estado de la clase, bueno, pudiente, de la clase dominante, dirá el marxismo, de la clase dominante, y en el Estado, ¿qué queremos decir? El ejército, la policía, bueno, los jueces, el mundo judicial, el parlamento, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego las alienaciones ideológicas que se dan en las construcciones de la mente, como la religión y la filosofía, que en el caso de estas sociedades de explotación, pues al final van a ser legitimaciones de la explotación, ¿vale? Por ejemplo, si vemos cómo Aristóteles defendía la esclavitud, esto suena terrible, pero es que era así, ¿no? Defendía la esclavitud. Y dices, ¿pero esto cómo es posible? Bueno, pues ahí claramente tenemos, no hace falta en realidad ser marxista para hacer esta crítica a Aristóteles, ¿verdad? Pero en el marxismo diría, pues claro, es una confirmación más de lo que estamos defendiendo, porque esa reivindicación que encontramos en Aristóteles es una muestra de cómo se puede utilizar la filosofía, y las ideologías, por tanto, las ideas, el mundo de las ideas, las ideologías, los pensamientos, la filosofía, para legitimar una organización social de explotación, la que dividía a la gente en amos y esclavos. ¿Vale? Bueno, las tareas que hay que hacer, pues, para eliminar la alienación es, bueno, dos, ¿no? Una, la comprensión filosófica de todo esto, y otra, la praxis política, la intervención política, la organización del trabajador, en el caso de los sistemas de explotación capitalista, dando lugar a partidos políticos. El mismo Carlos Marx, junto con su amigo Engels, pues estuvo en la vanguardia del desarrollo de los partidos políticos comunistas europeos, ¿no?, de la Primera Internacional y de las, bueno, reuniones de los militantes y de los líderes de los obreros que buscaban reunir a los obreros en una praxis política revolucionaria, ¿no?, en una acción política revolucionaria, ¿no? ¿Vale? Y todo eso para, con el propósito bonito, aunque luego la realización del marxismo, la concreción del marxismo en algunos países fue más bien terrible, creo que esto no hay mucha duda, ¿verdad? Bueno, los estragos terribles del estalinismo y de la propuesta de Mao Zedong también, ¿no? Pero, en principio, la propuesta de Carlos Marx, pues, suena bastante bien, ¿no? La humanización de la vida, y la realización ya definitiva de los ideales ilustrados que he comentado antes, ¿no? De emancipación y autonomía. ¿Vale? Bueno, y quedaría para terminar el pensamiento de Carlos Marx la crítica a las ideologías, que también se explica en el libro, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en primer lugar tenemos que entender la noción de ideología. ¿A qué nos referimos con esta palabra? ¿Vale? Que hay un poco de equívocos aquí, ¿no? Llamamos ideología en un sentido general, pues claro, como dice la propia palabra o expresión, ¿no? Palabra, ¿no? A el mundo de los pensamientos, de las ideas, ¿eh? Aquello que hay en nuestra mente que tiene carácter representativo, con lo cual o en lo cual representamos la realidad. ¿Y qué hay en nuestra mente que representa la realidad? Los pensamientos que tenemos sobre el mundo, las ideas que tenemos sobre el mundo. Si yo tengo la idea geocentrista, como la Edad Media, ¿no? Pues en la Edad Media la ideología física consistía en creer que la Tierra era el centro del universo, ¿vale? Es una representación del mundo, el conjunto de ideas, creencias, imágenes, mitos, conceptos con los cuales nosotros damos cuenta de la realidad. Intentamos reflejar en nuestra mente la realidad, ¿no? Intentamos comprender la realidad. ¿De acuerdo? El conjunto, por tanto, de ideas filosóficas, científicas, estéticas, religiosas que las personas hemos construido a lo largo del tiempo, referidas a el mundo, la vida y la realidad. Este es el sentido general. ¿De acuerdo? En este sentido general, por ejemplo, el marxismo también sería una ideología. En este sentido general, ¿no? Porque el marxismo es también una filosofía. El marxismo es un conjunto de ideas que te quieren contar cómo es el mundo, sobre todo cómo es el mundo social, ¿no? Es una descripción filosófica, y algunos dicen también que científica, ¿no?, sobre la realidad. Pero luego hay un sentido restringido, que es en el que más insiste el marxismo, un sentido restringido. Consiste en hablar de representaciones, de ideas, ¿no?, de formas de describir la realidad, bien sean religiosas o científicas o filosóficas, ¿no? Pero con algunos matices muy, muy, muy importantes, ¿eh? Son los que os he puesto aquí y que están también en el libro, contado un poquito de otra manera, pero también ahí, ¿verdad? ¿Y en qué consistiría la ideología en el concepto o en la comprensión marxista, ¿no? Pues en señalar que las ideas son una consecuencia de la sociedad en la que vivimos, en la que el sujeto que las piensa vive. El marxismo entenderá que no es posible emanciparse de la sociedad en la que tú vives. La sociedad en la que vives va a dirigir tu comprensión del mundo de una determinada forma. Es una consecuencia o producto de la sociedad en la que uno vive, ¿vale? De tal manera que esto de el pensamiento puro, ¿puro de qué? Puro en definitiva de prejuicios, La idea o la concepción que algunos tienen, por ejemplo, de Descartes o los pensadores realistas y objetivistas y tal vez excesivamente optimistas e ingenuos, ¿no? La idea que algunos tienen de que es posible que con tu pensamiento puedas alcanzar el mundo tal y como es, sin que te vaya a influir algo ajeno a tu mirada y comprensión de la realidad, o mejor, algo ajeno a lo que el mundo te muestra, la idea de que es posible, de algún modo, reflejar el mundo tal y como es una idea ajena a este punto de vista. Porque el reflejo que hay en tu mente de cómo es el mundo es una consecuencia de la sociedad en la que vives. Y así, si tú has vivido en una sociedad patriarcal, por ejemplo, ahora muchas feministas que están también del lado del marxismo, ¿no?, pues dirían, hablarían también así. Si tú has vivido en una sociedad patriarcal y capitalista, les oímos hablar a veces así, si queréis, podemos quitarlo de capitalista, pero para que se entienda de un modo un poco como más genérico, ¿no? Si uno ha vivido en una sociedad patriarcal, pues es muy posible que la manera de entender las cosas sea también patriarcal. Si uno ha vivido en una sociedad esclavista, es muy posible que incluso al final acabe defendiendo la esclavitud, ¿verdad? Como le pasó al mismo Aristóteles. Porque el mundo de las ideas y del pensamiento es un reflejo de la sociedad en la que se vive, ¿vale? Bueno, pero Aún hay algo incluso como más propio, porque muchas filosofías, bueno, o al menos unas cuantas filosofías hablarían así. Toda concepción sociologista o culturalista, podemos decirlo así, antropologista, las concepciones desde la antropología y desde la sociología tienden a hablar de esta manera, a considerar que las ideas son una consecuencia del grupo en el que te ha tocado vivir. Esto lo dice el marxismo, pero añade algo más, ¿eh? Muy, muy, muy importante, ¿eh? Añade la concepción de que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, ¿vale? Y de hecho tenemos un texto breve que igual, pues vamos a ver, lo puedo leer un momentito.
¿Qué página, por favor?
Sí, perdón.
¿Qué página es el texto?
Sí, la página 250. Gracias. 250 del libro, ¿vale? Dice en este texto, que se refiere al asunto de las ideologías, ¿eh? Dice, las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante son también las que confieren el papel dominante a sus ideas. Los individuos que forman parte de la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello, ¿no? Bueno, Carlos Marx no escribía así con mucha claridad, ¿no? Y este es uno de los textos más sencillitos, ¿no? Porque en realidad se puede decir de un modo como mucho más fácil, aunque hay alguna otra expresión suya que voy a repetir ahora, que lo concreta y que lo, bueno, lo muestra de modo muy, muy concentrado y bastante bien, ¿no? En esta frase que ya he citado antes, ¿no? Antes. Las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, ¿vale? Habría que recordar esto así, ¿eh? ¿Y por qué es así? Que la ideología dominante es la que tienen las clases dominantes. Pues muy sencillo, porque las clases dominantes son también dueñas de aquellos recursos o medios que van a extender las ideas que van a triunfar, ¿eh? La clase dominante dispondrá, cuando lo hay, de periódicos, de medios de comunicación, de radio, de televisión, dispondrá también de la educación, de las escuelas, del control en la escuela, dispondrá del control de todos aquellos recursos y medios que van a extender, que van a favorecer las ideas, que van a favorecer el que una idea triunfe en vez de otra y que van a extender esas ideas, por lo tanto, en la mente de la gente, ¿vale? O sea, que tiene su lógica esta afirmación, ¿no? Luego igual no se acaba de cumplir, igual es demasiado simplista, ¿no? Porque encontramos también, por suerte, que parece que ideas minoritarias, que pueden ser como revolucionarias, no sabemos muy bien cómo, ¿no? Pero poco a poco parece que pueden ir también extendiéndose, ¿no? Porque si fuera total y absolutamente cierta esta afirmación de que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, por ejemplo, no habría podido triunfar el marxismo donde triunfó. O no habría podido triunfar las ideas revolucionarias de los demócratas en aquellos países en donde dominaba la estructura medieval de organización política, ¿no? Entonces, bueno, por suerte parece que hay fisuras, no sabemos muy bien cómo ocurren esas fisuras, por las cuales se pueden colar ideas que sean revolucionarias, que sean contestatarias a las ideas dominantes que están en manos del poder. Y esas ideas que son minoritarias luego pueden ser al final las ideas dominantes, extenderse más, ¿no? Ahora, por ejemplo, gracias a Internet, gracias a las nuevas tecnologías, a los países autoritarios, a los estados autoritarios, les cuesta un poquito más, seguramente, ¿eh? Esto yo no sé, se puede discutir como todo en realidad, pero parece que ocurre que, claro, los países autoritarios... Bueno, es que la gente enseguida, por ejemplo, pone imágenes. Vemos ahora lo de Ucrania. Pues vemos que hay, bueno, la gente que está tomando con su móvil, ¿no? Los asesinatos que hemos visto. Y aunque por otro lado diga Putin que no ha habido masacre, pues bueno, tú ves ahí que hay cuerpos que, bueno, de civiles, ¿no? Que han muerto, ¿no? Es cierto que todo se puede manipular, ¿no? De una manera o de otra y que es muy difícil saber en dónde está la verdad, ¿no? Pero ahora, gracias a Internet, a los móviles, a las nuevas tecnologías, encontramos que ideas no dominantes pueden también extenderse. Esto es algo extraordinario que está ocurriendo ahora con las nuevas tecnologías, ¿vale? Pero, bueno, en principio la frase no es ninguna tontería, ¿no? Las ideas que tienen éxito son las ideas de la clase que tiene éxito, que es aquella clase que tiene el poder, porque la clase que tiene el poder dispone de los medios adecuados para extender su comprensión del mundo, ¿vale? Claro, cuando los españoles llegaron a las Américas, pues claro, los pueblos indígenas tenían su religión. Pero ¿qué religión acabó triunfando? Pues la religión cristiana, y exactamente la católica. ¿Por qué? Porque los que tenían poder, la clase dominante, pues eran los españoles. Yo creo que esto, en fin, como que no se puede negar, ¿no? Es verdad que luego muchos indígenas pues pudieron acogerse al cristianismo de manera más voluntaria y sobre todo cuando ya estaba afianzado el cristianismo, pues muchos son cristianos y fueron cristianos por convicción propia, ¿no? Pero claro, es que aquí se ve con bastante facilidad, ¿no? Pues es que la clase dominante, que era la española, el grupo dominante, si no queremos utilizar la palabra clase, el grupo dominante es el que extendió con los recursos de poder que tenían sus ideas religiosas entre estas personas, ¿no? ¿Vale? Además, también ocurre que las ideologías, y esto es característico del punto de vista marxista, ¿no? Las ideologías no presentan el mundo tal y como realmente es, sino que ofrecen una visión distorsionada del mundo, ¿verdad? No describen la realidad de un modo verdadero, sino cambiado, deformado. ¿Y para qué? Pues con un propósito, el propósito de justificar, legitimar, al final, la explotación existente, la explotación del hombre sobre el hombre, de un grupo sobre otro. De tal manera que las ideologías, al final, vienen a responder a los intereses de la clase dominante, ¿vale? Esa deformación que ofrecen, pues sirve para que sigan mandando los que mandan. Esto, repito, que se veía con bastante claridad en el caso del pensamiento de Aristóteles. Aristóteles defiende la esclavitud diciendo, es que hay personas que por naturaleza están destinadas a mandar y otras que por naturaleza están destinadas a obedecer. Están destinadas a mandar los griegos y a obedecer los que no son griegos, porque los que no son griegos no disponen del todo de la racionalidad. Y tienen que mandar los que dispongan de racionalidad. Es decir, que hay un conjunto de pensamientos filosóficos que utilizó Aristóteles y que le sirvieron para legitimar la situación dada. ¿Y cómo? Pues deformando la realidad, porque no es cierto. No es cierto que los que llamaban los griegos bárbaros no dispusieran de racionalidad. O en relación también al asunto del machismo. También en el caso de Aristóteles, él pues no entendía que las mujeres fueran igual que los hombres, ¿no? Para él, más bien, las mujeres estaban en una situación de inferioridad casi ontológica, ¿no? Porque no son del todo seres racionales. Eso del hombre animal racional vale para el varón, pero las mujeres participan de la racionalidad, pero no son de todo seres racionales, pensaba Aristóteles. Por eso se las debe gobernar, se las puede mandar, y por eso no pueden participar en política, ¿no? ¿Vale? Claro, pero eso son, esa ideología, ahí ya tenemos ideología en el sentido marxista, ¿verdad? Una comprensión que expresa las reglas del juego de la sociedad en la que viven, expresa las ideas del grupo dominante, ofrece una visión distorsionada de la realidad, porque obviamente no es cierto que las mujeres no sean seres racionales. Son seres racionales, obviamente, ¿no? Entonces es una visión distorsionada la que nos presentaba Aristóteles, ¿no? Y servía para legitimar su situación de dominio. Además, también nos va a decir el marxismo, las ideologías no van a tener historia ni sustantividad propia. Eso quiere decir que en realidad, por ejemplo, no podríamos hacer una historia de la filosofía que obviara o ignorara las condiciones sociales y políticas y económicas de los filósofos, del tiempo en el que ellos vivieron y de la clase social a la que pertenecían, ¿vale? A veces, yo recuerdo algún libro de historia de la filosofía que desde mi punto de vista, pues bueno, exageraba mucho esto, ¿no? Y cuando contaban a Platón, en vez de contar pues las razones filosóficas que le llevaban a Platón a defender el mundo inteligible, la existencia de lo eterno, recordaréis que esa era su concepción filosófica, pues en vez de explicar eso y las razones filosóficas que en los que se apoyaba, pues más bien estaban continuamente y de modo muy exhaustivo contando cómo, bueno, pues había luchas de poder, clases sociales en la época de Platón, él pertenecía a la clase de los aristócratas y ahí había legitimaciones de su filosofía de las situaciones dadas, ¿no? ¿Vale? Bueno, la filosofía marxista, ¿qué tiene que hacer? Bueno, como la filosofía marxista busca promover la justicia social, promover la liberación, promover la crítica a la alienación, para decirlo mejor, la filosofía marxista busca la crítica a la alienación, y resulta que las ideologías sirven para mantener la alienación, entonces la filosofía tiene que ser una teoría crítica. Una teoría crítica, ¿no? Como ocurrirá también con la escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Ya en el marxismo en el siglo XX. Con Habermas, por ejemplo, ¿no? Es uno de los representantes más importantes de la escuela de Frankfurt. El marxismo, sea cual sea el autor en el que nos fijemos, va a entender que esta parte de la filosofía es fundamental, ¿no? Mostrar el carácter ideológico, es decir, deformante e interesado, de las ideas dominantes, de las ideas que están triunfando. ¿De acuerdo? Bien, y justo en este punto podemos entender las críticas a la religión, ya para terminar la filosofía de Carlos Marx, ¿no? Las críticas a la religión. Carlos Marx era ateo, uno de los ateos más importantes del siglo XIX. Defendía, como he puesto aquí, un ateísmo militante, ¿eh? Y entendemos qué significan estas dos palabras, ¿no? Ateo, porque parte de la idea de la inexistencia de Dios. A él le parece, casi ni se molesta en criticarlo, ¿no? Más bien, solo hace la crítica a Dios señalando que el concepto de Dios ha servido para legitimar el poder. Ya está, ¿no? Aunque es mucho eso también, ¿no? Pero casi podríamos decir que el punto de partida que él toma es un punto de partida casi ateo, ¿no? A diferencia de otros autores que directamente, que estoy pensando en Sartre, por ejemplo, que sí argumentó directamente para mostrar con argumentos que Dios no puede existir, ¿no? Pues él parte de la inexistencia de Dios, ¿no? Influido aquí también por Feuerbach, ¿os acordáis de Feuerbach? Un seguidor de Hegel, que formaba parte de la izquierda hegeliana y que también rechazaba la noción de Dios o el concepto tradicional y que rechazaba la religión, ¿no? Para Carlos Marx, la religión es una experiencia falsa, inauténtica, que no corresponde con un contacto verdadero con el mundo, ¿no? Más bien el creyente se mueve pues a partir de sus propias convicciones, de pensamientos, de representaciones falsas de la realidad, pero no tienen un contacto con lo auténtico, con lo verdadero, ¿no? ¿Vale? Porque no existe Dios ni el mundo de lo espiritual. Y es además también un ateo militante, ¿por qué? Pues porque no hay que ser indiferentes a la religión. No hay que decir, bueno, pues hay gente que cree en Dios y ya está, y les dejamos en paz, ¿no? Para Carlos Marx, no, ¿no? No podemos dejar en paz a la religión, porque la religión se ha puesto del lado de los opresores. Estoy hablando a la manera del marxismo, en las versiones, al menos, si queréis, un poco más simplistas, ¿no? Pero que se han extendido mucho, ¿eh? La religión se pone del lado de la clase dominante. Esto es lo que pensó Carlos Marx, ¿no? Se pone del lado de la clase dominante, ¿eh? Es además una ideología y es una forma de alienación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues criticarlo como la alienación, señalando que el mundo religioso es una invención del mundo humano, ¿no? Otra vez, en la estela, o siguiendo también, o a la vez que Feuerbach, junto con Feuerbach, pues no se va a decir que Dios haya creado al hombre, se va a decir que es el hombre el que ha creado a Dios, ¿no? Pero ese invento del hombre es paradójico, porque en vez de servir para enriquecer al hombre, para ayudarle al hombre en algunos de sus propósitos, al final se ha vuelto en contra de nosotros mismos. Y en este sentido favorece una experiencia de alienación, porque nos perdemos. Creemos en un Dios que al final se va a utilizar para mantenernos en nuestra situación de opresión, en la que vivimos, ¿verdad? En el régimen de esclavitud, ¿no? Se vuelve en contra del hombre mismo, se enfrenta a su propio ser, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque es un instrumento de las clases explotadoras para mantener su situación de dominio, ¿no? ¿De qué maneras? Es una forma de legitimación de las clases dominantes o de la situación de dominio. Bueno, aquí os he puesto dos. Porque, en primer lugar, puede justificar la situación de explotación. Por ejemplo, y con bastante claridad, si vemos la división de la sociedad de la India, ahora ya menos, ¿no? Pero durante muchos siglos, durante mucho tiempo, en castas, en grupos sociales muy, muy, muy distintos, muy cerrados, que suponen una enorme dificultad para la movilidad social, por supuesto, ¿no? Y suponen también discriminación y situaciones terribles para unos y beneficios para otros, ¿no? En los dos extremos, los brahmanes y los parias, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué es lo que hace la religión hindú? Legitimar esa situación, explicar por qué algunos son brahmanes y tienen que ser brahmanes y por qué algunos son parias y tienen que ser parias, ¿no? Si vamos a Occidente, pues la Iglesia también a veces parece que ha hecho esto en relación a las monarquías, por ejemplo. Es que, ¿no?, la religión, el cristianismo, favorecía ciertas monarquías y a su vez ciertas monarquías favorecían a la religión, ¿verdad? Esto lo encontramos incluso en los reyes católicos, ¿verdad? Es que la Iglesia cristiana, pues es que estaba a favor de la monarquía católica porque es que luchaba contra también los musulmanes, ¿no? Y a su vez la monarquía católica, ¿no?, Isabel y Fernando, pues estaban a favor de la religión cristiana y ya sabemos, ¿no?, pues fueron persiguiendo a los que tenían convicciones religiosas distintas, a los musulmanes y a los judíos, que fueron expulsados, ¿no? ¿Vale? Y cuando aparece el protestantismo, pues igual, ¿no?, a los protestantes se les entendía como herejes, ¿no? Del lado de los protestantes, cuando aparece en el siglo XVI el protestantismo, en los países de lengua alemana, pues ahí también, ¿no?, los príncipes favorecieron al protestantismo y el protestantismo favoreció a los príncipes que se estaban enfrentando a los austrias, ¿no?, que dominaban a los españoles también, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y también a los franceses. Entonces, por un lado, es que la religión se identifica con la clase poderosa, legitima la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y, en segundo lugar, además también porque la religión sirve de consuelo al ser humano y puede rebajar el espíritu revolucionario. La religión puede hacer que disminuya el espíritu revolucionario. Te da consuelo y te puede decir, mira, aquí lo estás pasando muy mal. El empresario te está haciendo daño, te está explotando, tú estás ahora sufriendo, pero bueno, este es el sufrimiento que te toca ahora, pero después, en el cielo, más adelante, en el otro mundo tú vas a estar bien, ¿no? No te desesperes, ¿no?, porque, bueno, así son las cosas aquí, no las vas a poder cambiar, pero después, cuando ya estés realmente en el mundo verdadero, en el otro mundo, las cosas serán mejores, ¿no? De esta manera, se va a convertir la religión en algo que te va a adormecer, que va a rebajar tu espíritu revolucionario y tu afán de pelea. Se va a convertir en el opio del pueblo, ¿vale? A finales del siglo XIX pues se fue extendiendo esta droga, ¿no?, esta sustancia, que lo que hacía, ya sabemos, a diferencia de otras sustancias que pueden más bien como activar y ponerte, las anfetaminas, por ejemplo, la cocaína, que te pueden poner en acción, pues el opio lo que hace es adormecer, ¿no? La persona que lo toma está ahí tumbado y vivir ahí como de sus sueños y demás, ¿no? Bueno, los más. También aquí igual habría que matizarlo, ¿no? Porque es verdad que durante mucho tiempo y en muchos lugares la religión parece que ha estado del lado de los fuertes, de la clase dominante, o como lo queríamos llamar, ¿no?, de la clase poderosa, del grupo poderoso, ¿verdad? Pero también a veces encontramos momentos en donde la religión ha sido combativa contra distintas formas de opresión, Incluso dentro del cristianismo encontramos el cristianismo de liberación, ¿verdad? Y también, ¿no?, ha habido obispos incluso, ¿no?, que han muerto ahí en Centroamérica, ¿no?, algunos asesinados y curas asesinados porque estaban a favor de la clase campesina y de los grupos oprimidos, ¿no? O sea que no es tan tan claro, ¿no? Esta afirmación, sin entrar mucho en la crítica a Marx, ¿verdad? Simplemente señalar que no está tan claro que siempre y en todo momento la religión esté del lado de los opresores, ¿no? A veces también se pone del lado de los débiles, ¿no? Incluso el Papa actual, pues también está reclamando cuidado por los excesos de la sociedad capitalista, ¿no? Se pone, parece, también del lado de los pobres, ¿no? ¿Vale? Bueno, este sería el esquema que tenemos, por tanto, aquí de la superación de la religión, ¿no? Bueno, como la propiedad privada favorece la división social en clases y esto da lugar a la alienación, hay sufrimiento, este sufrimiento genera la religión, que a su vez genera la alienación, ¿no? Y entonces la desaparición de la religión pasará por la abolición de la propiedad privada. Hace que desaparezca la propiedad privada, tenemos la abolición de las clases sociales y tras la abolición de las clases sociales el fin de la alienación. Y por tanto ya no necesitaremos de la religión. ¿Vale? Bueno, vemos también a modo de conclusión que estas ideas pues son tal vez un poco, no sé, la frase que voy a decir es un poco fuerte tal vez, son simples, demasiado simples, porque tal vez el espíritu religioso y la dimensión religiosa que encontramos en el ser humano es mucho más profundo que todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? Como lo vemos incluso en los países en donde ha triunfado la filosofía atea y el Estado ha intentado reprimir la religión, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues parece como que resulta que la religión responde a reclamaciones que tal vez estén como más profundamente dentro del ser humano que lo que pudo concebir Carlos Marx, ¿no? Aunque tiene su lógica y en gran parte, desde luego, no se puede negar que acertó, ¿no?, al señalar el carácter instrumental que ha tenido durante mucho tiempo la religión para muchas sociedades. ¿Vale? Bien, y luego tendríamos aquí, para terminar, la evolución de la humanidad, ¿no?, tal como nos lo describe Carlos Marx, desde un comunismo primitivo muy elemental en el mundo más antiguo, ¿no? Después la sociedad en amos dividida en amos y esclavos, señores y siervos, burgueses y proletariados, como consecuencia de la aparición de la propiedad privada, tras ella la revolución, la dictadura del proletariado. No está claro en los textos de Marx si Carlos Marx estaba a favor totalmente de esto. Hay textos que sí lo sugieren, ¿eh?, que es legítimo que los trabajadores tomen las armas, tomen el poder, porque solo gracias al poder se puede expropiar a la clase dominante de la riqueza que dispone, una riqueza producto de la explotación, ¿no? El Estado en manos del proletariado, aquí es donde algunos separan la democracia burguesa de la democracia proletaria, ¿no? Para el marxismo y las visiones un poco más duras del marxismo, nosotros no estaríamos en democracia de verdad, sería la democracia burguesa, que en realidad aún sigue respondiendo a los intereses de la clase burguesa, ¿no? Mientras que se opondría esta democracia a la democracia obrera, en donde son los obreros o la clase proletaria la que toma el poder. Lo utiliza para, de modo también incluso violento, al final hacer que desaparezca las formas de explotación de las que nos habla el marxismo, principalmente en la propiedad privada. Tras la dictadura del proletariado vendría el socialismo y finalmente el comunismo, ¿no?, que supondría la desaparición ya definitiva de las clases sociales y de la explotación del hombre por el hombre. ¿Vale? Bueno, todo esto contado de un modo como muy simple y muy rápido, pero bueno, no podía ser de otro modo. Yo quería incluso hoy haber empezado un poquito de Nietzsche, pero bueno, no ha podido ser. Ya pues lo tenemos que dejar aquí, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues seguir leyendo, por favor. Sí, Javier, la clase de la semana pasada me temo que se ha perdido. La voy a seguir buscando un poco más y temo que se haya perdido. Entonces, ya le decía también a Abraham que buscaré clases del año pasado que se refieran a lo que vimos el viernes pasado y os las pondré a vuestra disposición, ¿vale? Para que tengamos también una visión más completa de Carlos Marx, que faltaba, que me expliqué la semana pasada y no he contado hoy, incluso de algún autor anterior, ¿vale? De Hume, ¿de acuerdo? Bueno, os pido que para el próximo día miréis todo lo que podáis de la filosofía de Nietzsche.
Vale.
¿Vale? Vamos a ver la filosofía de Nietzsche, tenemos que ver la filosofía de Ortega y Gasset y a ver si podemos hablar un poquito también de Wittgenstein, ¿no? Nos quedan muy poquitas sesiones, ¿no? No es nada, casi son solo dos sesiones, pero vamos a intentar ir un poquito rápido. ¿De acuerdo?
Pues muchas gracias por la clase.
Bueno, pues que tengáis muy buena semana, que vaya todo estupendamente, y un poquito de filosofía en la vida, pues también viene bien, ¿vale? Bueno, chao, buena semana.